Entre amigos, historias jamás contadas que valen la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional. Está acá, Entre Amigos, con Marcelo Ruiz y James Olsen. Estamos Entre Amigos en Radio Miami Color. Radio Miami Color.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Entre Amigos se transmite por Radio Miami Color aquí en el Downtown Miami. Agradecemos en primera instancia la presentación de Horacio Mayer para con nosotros y su programa En la Actualidad, programa periodístico que sale de aquí, de Miami, con muchísima información, con 15 corresponsales en diferentes partes del mundo. En la actualidad se transmite a las 6 de la tarde, hora de Miami, hora del este de los Estados Unidos, con repetición a las 10 de la noche en Miami. Hoy tenemos el gusto, vuelta al rancho, como se dice vulgarmente. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, aquí en franca recuperación, como diría un médico ciútico. Pero bien, de lo más bien, contento. Han pasado cosas bastante buenas este último tiempo. Y bueno, yo creo que de alguna manera, de alguna de ellas vamos a poder conversar en el programa de hoy. Y vamos a ver qué es lo que resulta.
¿Y qué, cómo se siente? ¿Vio el túnel? No el túnel de Miami, ¿vio el túnel? ¿Tuvo ese tipo de experiencias en cuando uno se presenta a una cirugía? ¿Se pone bueno últimamente?
Es bien raro porque primero me llevaron al pabellón y estaba ocupado, entonces me devolvieron en el lugarcito donde estaba esperando. Y cuando me llevaron la segunda y definitiva, vi al médico y me saludó. Hola, me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, lo más bien, contento de verte y aquí entregado. A ver qué vamos a ver qué es lo que pasa. Y me dice, bueno, este es el equipo y te presento al otro lado. Tenía ese, el anestesiólogo. Y le digo, mucho gusto, qué sé yo.
Dale suave, le dijiste, entre paréntesis.
No, yo
porque
no.
La vida de la persona cuando tiene una cirugía es el anestesista, en cierta medida. Dicen. Bueno, por lo menos él tiene potestad de pasarse de la línea.
Bueno, se supone que lo que hacían era una sedación con la que normalmente uno era dormirse parcialmente. Y si no, después de un rato te anestesian. La verdad es que yo no me di ni cuenta. Y cuando abrí los ojos, me dije, bueno, ¿y a qué hora me van a operar? Y resulta que ya me habían operado y la operación duró 5 horas y media. Entonces,
primero te sedan y después te duermen. Ellos van graduando el grado de...
Sí, lo que me dolía mucho era la garganta, porque parece que para ayudar a respirar te meten unos tubos y debe haber sido porque me dolía demasiado para tragar, para hablar, no podía ni hablar. Y bueno, pero finalmente, gracias a Dios, ha ido pasando, me he ido normalizando.
Bueno, ahí tenemos un mensaje, dos mensajes, tres mensajes que dicen, ¿de qué te operaron?
Ah, bueno, tenía un problemita cardíaco.
Cardíaco.
Sí, me hace pasar mucho el nervio, mi amigo Marcelo.
Perfecto, no, usted está puesto a prueba permanentemente y eso es importante. ¿Cómo a prueba se pone el café con su degustación? ¿Le dieron café?
Sí, no, por supuesto, ya volví a...
O sea, usted operado, ¿no? El tema del café no lo pierde, ¿no? O sea, no.
Bueno, un poco por precaución no había estado tomando café. Y no había estado haciendo un montón de cosas que habitualmente sí hacía. Porque me quiero cuidar.
Claro.
Y entonces... una de las cosas que como que había parado un poco era el café, pero ahora volví a tomar. Pero claro, en forma media, no es que esté tomando todo el día tampoco. Pero sí, no he tenido problema. Sigo esperando que pasen los días para poder tener mi control y saber qué es lo que en definitiva pasó. Sí he podido comprobar de que hay un dato estadístico bastante importante para mí que me tiene bien contento. Es que hasta antes del procedimiento.
Cirugía.
Ajá. Mis latidos por minuto andaban rondando los 100. O sea, no pasaban el 100 Y de repente así lo pasaban, pero lo normal, yo despertaba con 96 y 97.
100 por minuto.
Claro, era mucho, estaba en el límite.
Viví enamorado, como quien dice.
Uf, estaba loco. No, me tenía súper preocupado, la verdad, porque en algún momento...
Arritmia.
No, las arritmias eran terribles. Y ahora, ayer, por ejemplo, me la medí en 67 y hoy 77, pero la diferencia es que hoy la hice después de haber tenido un poco de actividad física. Ayer fue en reposo. Entonces quiere decir que realmente bajó bastante. Y a lo mejor, bueno, cuando pueda hacerlo, que me quedan todavía como 6 días de espera, qué sé yo, jugar un partido de tenis, por decirte, me va a significar que va a subir las pulsaciones por minuto, pero no lo siento y tanto, sino que va a subir, pero en un rango aceptable. Y eso sí me da una indicación de que el procedimiento, por lo menos en ese sentido, ha sido bueno. Todavía yo no siento la diferencia entre cómo estaba antes y a cómo estoy ahora. Salvo, como te digo, estos datos estadísticos que de alguna manera me producen algún grado de tranquilidad y, por supuesto, alegría. Así es que nada más espero que pasen los días para poder. Pero siempre aquí al pie del cañón.
Claro, sin duda, ¿no? Eso es importante, que esté presente. Lo agradecemos bastante. No, pero una recuperación, no sé si estaría listo para jugar tenis tan rápido. Me parece que tiene que... Bueno, el médico le va a dar información precisa de la recuperación. Pero se le ve bien, ¿eh? Se le ve bien. Está tomando café. El carácter el mismo. O sea que a guiarse por el comportamiento se le ve bien.
¿Mm? Bueno, trato en lo posible. Y no te creas, no te dejes llevar, digamos, por la
buena apariencia.
No,
modesto, modestísimo, indudablemente estás igual que antes de operarte.
Lo que sí me ha cambiado muchísimo el estado de ánimo, porque la verdad es que no tenía ganas ni siquiera de escuchar un chiste, pero ahora ya hace como 24 o 27 horas. Me siento un poco más normal en ese sentido.
Es el proceso de la normalización, indudablemente.
Sí, pero la verdad que emocionalmente me golpeó más o menos fuerte. Yo creo que más que físicamente. Pero bueno, aquí vamos. De lo más bien.
Ok. Entonces estamos bien de los del ritmo cardíaco. Ya estamos bárbaro por ese lado. Así que, en fin.
Vamos calentando motores.
Calentando motores. Tenemos prevista una llamada con Marcos Roballo, investigador de... ¿Recuerda la historia 1492?
Sí, sí,
aquellos que venían del viejo mundo y que iban descubriendo lo que era las Américas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, este hombre, Marco... Vio que dije Marco, ¿no? Hay uno que me dice Marcos. No, Marco Roballo. Escribió un libro de lo que tiene que ver con la historia de los indígenas, de la corona española, de los abusos cometidos durante la conquista, que se llama El Gran Genocidio. Vamos a hablar con él por teléfono, porque aparte también tiene mucha información del área de Cartagena, en Colombia. Y dice como descubridor que hay aproximadamente 1.100 galeones hundidos.
Oh, sí.
1.100. Con dinero, piedras preciosas, todas cosas que rescataban por ahí, por el área.
No, por supuesto.
Los mercaderes.
Es que es otra historia ahí de antes de que llegaran los conquistadores. Hay todo un proceso histórico previo, que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice él, lo que dice Marco en su referencia a todo este proceso que hubo en toda esa época. Que es muy interesante.
Sí. El que tenía un barco con, digamos, con oro, el otro pirata, se lo quería arrebatar.
Sí, ¿no? Sí.
Y se lo arrebataba. O sea, eran la matazón y se asaltaba. Oye, en esa época, como... Bueno, mejor dicho, ¿cómo en esta época persiste el método?
Bueno, de hecho, tú ves que una situación, si no igual, por lo menos parecía la que está pasando en el Cuerno de Somalia. En África, cuando vienen los barcos cargados con petróleo, ¿no es cierto? y tienen que cruzar por esa área, han tenido que buscar un montón de herramientas, de formas para evitar precisamente a los piratas que los abordan, les quitan el dinero, les quitan todo, le roban hasta el barco, ¿verdad? Hasta la forma de pensar. He visto yo, bueno, hay documentales.
Aparte lo hundían.
Aparte de eso. Entonces eso van quedando en el fondo también, ¿ya? Y la verdad es que es bien, bien complicado. Ahora en esta época hay más tecnología. En la época de los conquistadores no había tanta. Pero el ímpetu y la furia de la gente yo creo que no
ha cambiado para nada. Increíble, ¿no? La raza humana.
No, eso no va a cambiar nunca. No. Yo he visto en esos documentales cómo algunos de esos barcos que transportan el petróleo han hundido a los piratas, pero a bombardeo, ¿eh? No es que le tiren una piedra, los bombardean. Y son encuentros bastante feroces y que me hacen...
O sea, cruzar con un barco con una carga en esa área debe ser aproximadamente como atravesar el desierto.
Y están obligados a pasar por ahí. Ajá. Están obligados. Los que traen el petróleo del Medio Oriente tienen que pasar por ahí. Entonces es una situación complicada. Y en la época de los conquistadores, me imagino de que habrían situaciones que eran ineludibles, ¿no es cierto? Y que provocaron todo este tipo de cosas.
Y había como una tendencia a vencer todas las reglas, ¿no?
Sí.
Cuando llegaban y encontraban mujeres jóvenes. Se apropiaban, se violaban.
No, por supuesto. Sí,
era una historia...
¿eh? Era tirar y abrazarse.
Y hay muchos barcos, y entre ellos hay uno, y ahora nos va a contar, que tiene aproximadamente, según el cálculo obviamente, 17 millones de millones. O sea, 17 billones de dólares.
Ah, bueno.
En oro, ¿no? El costo en oro. Y después tiene otros barcos que... arriba para disimular le habían puesto piedras, pero abajo había oro. Entonces, el que iba a robar este barco podría pensar, ¿no? Es una carga de piedras, pero abajo estaba lo otro y fundido. Entonces, hay una guerra entre los países de rescatar ese oro. Uno, porque está en su tierra. Otro reclama el que era el dueño del barco ese, de donde provenía el barco.
Claro.
Y el otro reclama una parte histórica. Entonces, entre que esto, que sí, que no, está toda esa historia. Hay 1.100 galeones hundidos ahí en el área de Cartagena de Indias. Vamos a marcar una muy breve pausa y vamos a tener contacto con Marco Roballo, escritor del Gran Genocidio, libro que se fijó en las diferentes versiones sobre el descubrimiento de América. Es un libro de ficción basado en hechos reales. Vamos a marcar una muy breve pausa y volvemos inmediatamente. ¿Se siente bien? ¿Cómo están los latidos? ¿Cuánta es la revolución que va? Pausa, volvemos inmediatamente.
RadioMiamiColor.com. En todas las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Radio Miami Color. Quédate con nosotros. Conéctate. RadioMiamiColor.com.
Si hablamos de pizza, hablemos de Pizza Perfecta. Pizza Perfecta. Si vive en Montevideo o está por visitarlo, tiene una cita con el mejor sabor de la pizza. Los mejores ingredientes para lograr la mejor pizza artesanada. Lo esperamos en Clemente Ruggia 4094, esquina José Belloni. Tenemos delivery. Llámenos al 2-222-9984 o al 099-700177. En Pizza Perfecta, somos la perfección hecha en pizza. Visítanos en pizzaperfectauruguay.com. Pizza Perfecta.
Adonai Tech es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528.
Entre amigos, historias jamás contadas que vale la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional, está acá, entre amigos. Diálogos para disfrutar y pensar. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, charlemos. Queremos saber de ti. Nos encontramos este lunes. 7 p.m. en RadioMiamiColor.com.
Estamos en línea con... Marco está en la ciudad de Texas y nosotros en Miami. Bienvenido, Marco. Gusto en saludarte. Sé que había estado por Miami en otras oportunidades, pero bueno, esta vez estamos por teléfono. Usted está en Texas, ¿verdad?
Sí, señor. Yo vivo en Dallas, Texas, desde hace aproximadamente unos 20 años. Estoy radicado aquí, en esta parte del país.
Marcos, teníamos algunas cuantas preguntas. Usted está con el tema de las investigaciones del... creo que hablaba de aproximadamente 1.100 galeones hundidos en costas de Cartagena de India.
Sí, señor, correcto. Hay una gran cantidad de pecios españoles hundidos en los mares. Muchos de ellos están en la parte de Cartagena, la plataforma continental colombiana. Sin embargo, hay otros que también están cerca del puerto de Cádiz, que se calculan, puede ser entre 500 y 600. Todos ellos están cargados con una gran cantidad de tesoros. Se calcula que la mayoría está cerca de Cartagena.
Bien, ¿cuál es el próximo paso? ¿Usted está investigando esto por la edición de uno de sus libros? ¿O cuál es el motivo que hay tanta búsqueda sobre estos galeones en este tiempo?
Bien, el libro realmente fue que se comenzó a escribir con base en una investigación después del hallazgo que se hiciera en el gobierno Santos en Colombia. Y que él promulgara en diciembre de 2015 acerca de que se habían encontrado los restos del pecio del galeón San José. A raíz de eso inició una investigación. Tú ya sabes que este tema pues lo han tocado desde hace mucho tiempo algunos otros escritores, digamos como García Márquez, cuando él escribió El amor en los tiempos del cólera, a él hace referencia al galeón. O sea, es un tema que se aborda en Colombia desde hace mucho tiempo. En este momento, cuando se encuentra, o se da el hallazgo del pecio cerca de Barú, a unos 50 kilómetros más o menos de Cartagena, comienza una búsqueda incesante por mi parte, en la parte de historia. ¿Por qué razón? Porque queríamos descubrir, o quería yo saber exactamente qué había de cierto y qué parte de la historia que nos estaban diciendo no había sido contada. Esto me dio pie a mí para comenzar con la investigación del genocidio y del descubrimiento de América, porque todo nos llevaba a esta época en que Felipe V, que estaba gobernando en ese entonces en la corona española, estaba esperando este pecio con la gran cantidad de oro que llevaba. Cuando sale a flote la cuestión del hallazgo del pecio, muchas personas y muchos países interesados en el descubrimiento de esto se promulgaron al respecto, entre ellos estaba Estados Unidos. Vale la pena notar que Estados Unidos, bajo el gobierno de Belisario Betancur, presidente colombiano, él estuvo haciendo una búsqueda y él promulgó de que ellos habían encontrado la ubicación exacta del pecio y por eso ellos reclaman parte del tesoro como propio. Ellos dicen que eso les pertenece a ellos. Pero no solamente es el gobierno norteamericano en poder de la SSA, sino también el gobierno español. Ellos dicen, de acuerdo a una ley que ellos firmaron, un acuerdo que firmaron hace muchos años, que se llama la Ley Pabellón, ellos decían de que cualquier embarcación que estuviese hundida en cualquiera de los mares del mundo pertenecería a a la bandera que tuviese el barco en el momento de su hundimiento. En este caso, el pabellón o la bandera que tenía el galeón San José era la española, y ellos asumen de que el barco, con todo lo que tiene adentro, les pertenece a ellos. Son dos países que están en disputa en este momento por esa parte, pero también los gobiernos de Perú y de Panamá dicen de que ellos tienen alguna parte de posesión en esto, porque el oro que llevaba, se calcula que era más de 200 toneladas de oro, algunas venían del virreinato de Perú, que fue llevado hasta Portobelo, en Panamá, y de ahí se iba a mandar a España. Felipe V estaba esperando todo este tipo de divisas para poderlas utilizar en la guerra que estaba sosteniendo en Europa. Igualmente, pues Colombia, por estar en su plataforma continental, ellos también aducen de que el barco pertenece a ellos por estar en esa locación, uno, y dos, porque también llevaba muchas piedras preciosas, esmeraldas, perlas y oro, que era también sacado de Colombia.
Wow. Marco Roballo, investigador, editor, investigador, escritor, y estamos hablando del tema de, no un galeón, galeones, ¿no? ¿Por qué es tan codiciado este galeón? ¿Por lo que lleva adentro? ¿Y cómo funciona esto, Marco? ¿Quién investiga, o sea, quién pone el equipo de logística y los técnicos y los buzos y la maquinaria para poder rescatar este barco hundido? ¿Es quien dice, esta parte es mía si yo rescato esto?
Bueno, hay un acuerdo. Realmente, en época reciente, en el gobierno Santos, hubo un manejo que, como lo decía yo en CNN, no ha sido muy transparente. Hay algo turbio porque no nos dicen exactamente qué es lo que está haciendo. Al parecer, Juan Manuel Santos, el último presidente que tuvo Colombia antes del actual, él cerró un acuerdo con una compañía privada en la cual decía que se iba a compartir la explotación de lo que se encontraba en el hallazgo. No lo veían como una parte netamente arqueológica, que es lo que se está buscando como patrimonio histórico de la humanidad, sino que se estaba buscando como algo con fines comerciales. Ellos decían que en determinado momento esta compañía iba a correr con todos los gastos que se fuese a tener en la explotación, que se iba a sacar, y que los elementos que fueran repetitivos y que no constituyeran algo del patrimonio podrían quedárselo o repartírselo en un 50%. Esto quiere decir que si se encontraban medallones de oro, monedas de oro, como todas son repetitivas, entonces esa parte se iba a dividir en dos, en la cual la compañía que estaba haciéndose cargo del hallazgo se quedaba con eso, y el resto era para el gobierno colombiano. Lo que sí se quedaba el gobierno colombiano era con cosas que no eran repetitivas, como objetos de arte o elementos artesanales que se hubiesen hecho por parte de los indígenas. Yo considero que pues todo es cultural, aquí todo el patrimonio es cultural. Entonces, cuando tú escuchas hablar de que es algo cercano a los 15 mil millones de dólares, pues puedes imaginarte qué tanto puede eso llamar la atención de la gente, ¿no?
15 mil millones.
Sí, 15 billones de dólares.
15 mil millones de dólares. 15 billones. Es un patrimonio arqueológico bastante interesante a nivel económico también, ¿no?
Pues claro, sí, señor. Máxime, si se tiene en cuenta de que este pecio, Marcelo, este pecio está considerado como el santo grial de las embarcaciones hundidas en alta mar. ¿No te escuché?
¿El santo grial, qué es esto? ¿Una cifra récord de los barcos hundidos o qué es?
Sí, sí, hasta este momento es uno de los barcos que se estima tiene la mayor cantidad de oro que estaba transportando en ese momento. Hace unos años se encontró un barco, si no estoy mal era el de Nuestra Señora de las Mercedes, que también iba con un oro del Perú. El barco se hundió, lo pudieron rescatar. Perú estuvo discutiendo el que se le devolviera parte de ese tesoro a España, lo demandó, pero perdió el litigio con España. Entonces se cree que si España llega a tener o llega a acceder a tomar el liderazgo para el sacar este hallazgo, ellos se pueden quedar con eso y Colombia perdería de pronto los derechos sobre el galeón San José.
Marco, ¿tenemos alguna idea de cuánto, qué número aproximado puede haber de galeones hundidos en esas áreas del área de Cartagena?
Bueno, para eso hay que pensar en algo, ya que tú tocas este punto, hay que mirar que el comercio que se establecía en Europa desde el siglo XVI hasta a finales del siglo XVIII, antes de que se diera la independencia de los países latinoamericanos de España, todas las embarcaciones, los bergantines y los barcos grandes de gran calado que salían de España, todos iban con destino final Cartagena. Eran muy pocos los que llegaban a otros destinos como La Habana, como Jamaica o como Portobelo. Por lo general, si llegaban era porque había un comercio intercolonial entre estos países de la Nueva Granada. Todos llevaban como objetivo tocar el puerto de Cartagena, que era como la ciudad principal, era donde llegaban todas las embarcaciones, y de ahí se distribuía todo el comercio para el virreinato. Esa es la razón por la que sea en Cartagena donde hayan caído, o sea, hayan hundido tantos barcos, más que todo ahí en esa región cerca de Barú. Se calcula que hay más de 1.100 barcos hundidos. Ese fue un parte de algo que alguien estableció hace algunos años de acuerdo a algunos estudios que se hicieron, estudios muy serios en los que se dicen que sí, hay algunos que tienen alguna cantidad de tesoros, hay otros que tendrán, digamos, una cosa mínima, pero todos llevan o transportaban algún tipo de mercancía o llevaban especies o llevaban oro y minerales para España.
Ok, los colectaban en Sudamérica, digamos, en Perú, por citar algún sitio, y luego esto era movido a España, a Europa, ¿verdad?
Sí, señor. Todos llegaban, por lo general, a un centro de acopio. Digamos que si salían de Lima, iban por el Pacífico, atravesaban el Istmo de Panamá, llegaban a Portobelo y ahí se embarcaban. Portobelo era una de las ciudades principales que habían a mediados y finales del siglo XVIII. Y de ahí se embarcaban, por lo general, a La Habana, paraban un día en La Habana y luego si salían a Europa, a España concretamente. Y cuando no lo hacían por ese lado, entonces pasaban por Cartagena, recogían algo de Cartagena y ya salían directamente para España.
Una gran travesía también, ¿no? Bueno, ya se habían aprendido el camino por Cristóbal Colón, supongo, anteriormente.
Sí, claro que ya había pasado 200 o 300 años del descubrimiento de América, ellos ya tenían un cuadrante, le llamaban un triángulo. De hecho, porque los barcos se iban cargados con todo este tipo de elementos, de oro, de cacao, de muchas de las cosas que se hacían en América en ese entonces, palo de tinte, cera, que sacaban para allá. Y de regreso pasaban por África y traían los negros que fueron esclavizados, porque pues era un negocio redondo. Digamos, por decir algo, el precio en ese entonces de un esclavo era bastante alto y si llegaban y traían aproximadamente 300, 400 esclavos en cada viaje, era una gran cantidad de dinero. Eso le llamaron como el triángulo de comercio que se estableció entre España, África y América.
Bueno, indudablemente la historia es muy larga, Marcos. ¿De eso habla su libro, en este último libro que está escribiendo?
Bueno, el gran genocidio tiene una temática un poco más, más profunda y está arraigada con base en la parte del genocidio. El libro, de hecho, pues, se llama El Gran Genocidio y tiene que ver con la mortandad, la gran mortandad que hubo en América de la raza indígena. Se calcula que fue cerca de entre 90 y 100 millones de indígenas que desaparecieron. Muchas tribus desaparecieron y todo se dio después de la llegada de los españoles a América. Entonces el libro plantea, esta es la historia de un abogado indígena que se toma como propia la demanda hacia España ante la Haya, tratando de esclarecer qué fue lo que pasó en realidad. Hay muchas historias. Dentro de las historias que hay está la historia que se maneja en Hispanoamérica. Digamos, cuando nosotros estuvimos pequeños en los colegios, a nosotros se nos llevaba, se nos mostraba como héroes a todos los españoles y se nos enseñaba con orgullo a hablar de la conquista y el descubrimiento de América. Hoy en día ya no es así. La gente lo toma de una forma diferente. ¿Por qué? Porque se habla de un saqueo. se habla de un genocidio, se habla de un homicidio de una gran cantidad de personas que vivían en América. Entonces es donde se trata de mirar, los españoles defiendan su lado, y ahí en el libro ponemos también la parte del español, dejamos que el español también tenga su protagonismo y que explique qué fue lo que pasó, y lo que queremos es que él sea el lector quien tome una posición y donde se sienta más cómodo él pueda compartirlo. El libro ha tenido bastante controversia, sobre todo a nivel latinoamericano y español. En la parte española, digamos, los catalanes, he recibido bastantes comentarios positivos con respecto a la comunidad catalana, pero de todos modos tenemos que mirar que ellos están siendo influenciados por ese ánimo separatista o independentista que quieren ellos de España. Entonces eso puede hacer de que ellos estén sesgados a calificar a los españoles como invasores. Y en Sudamérica hay algunas personas también, he encontrado comentarios en Centroamérica, digamos como en El Salvador, en Nicaragua, en algunas partes de Venezuela y en Bolivia, que apoyan la parte española y dicen que de no haber sido por los españoles no tendríamos una religión o un idioma que utilizar en la parte latinoamericana. Sin embargo, hay otros que son bastante fuertes en ese tema y dicen que los indígenas que existían en ese momento en América no necesitaban de religión ni de lenguaje porque ya lo tenían. Entonces son bastantes controversias las que se presentan, pero con el ánimo de tratar de establecer qué fue lo que pasó y cuál es la realidad de esto, eso es lo que nosotros estuvimos tratando de investigar y dejarle al lector para que ellos tomen una posición.
Que el lector tome la posición, pero usted como investigador y creador de este libro con tanta información, con todo esto que ha pasado, ¿cuál es su opinión personal?
Marcelo, me pones en un dilema. De todos modos te comento, en las investigaciones que hice traté en lo posible de ser lo más objetivo posible, porque pues no quiero estar sesgado por una parte o por la otra parte. Yo pues soy colombiano, mi abuelo es de origen español, pero yo estaba buscando de lleno tratar de encontrar cuál es la situación. Encontré de pronto de que hay un debate bastante fuerte y es lo que tiene que ver con la leyenda negra. La leyenda negra habla de los españoles como una raza inferior. Como, tú sabes, ellos tienen algo de los visigodos y de esta gente que se tomó esa región y ellos no son muy bien vistos por la demás parte de la comunidad económica europea. El español está como un poquitico alejado de algunas de las de esa parte potente que puede tener Europa. Entonces, muchas veces entre los alemanes y los ingleses hicieron que se sentara un precedente negativo hacia los españoles, cosa que no sucedió y que ellos de alguna manera están tratando de rechazar la leyenda negra. Ellos no quieren que ellos sean afectados por lo que están diciendo estos países. Entonces, eso de pronto ha sesgado un poco el concepto que se tiene en todo el mundo con respecto al español, de que ellos fueron invasores y que trajeron de pronto enfermedades y violencia a Latinoamérica. Entonces, habría que abonarles a los españoles cierta parte de no culpabilidad en esto. Ellos evolucionaron en gran parte algo de lo que había en América. Yo creo que le dieron un plus para que se llevara adelante y que lleguemos a la actualidad como estamos en los países latinoamericanos. Pero no hay que olvidar que también se tuvo que utilizar un régimen de terror para poder conseguir esas cosas. La pregunta aquí mía sería si sí se justificarían de pronto para obtener ese fin los medios que se utilizaron. Yo creo que hay parte y parte. Yo creo que los indígenas también tienen parte de culpa en eso. La idea sería que sucedería si no hubiesen llegado los españoles en esa época acá. Se tiene un antecedente de que antes que los españoles, como 10 o 15 mil años antes, también habían venido los vikingos a América. Habría que mirar de pronto qué es cierto hay en eso y si no hubiesen venido españoles, qué situación se estaría viendo en este momento en América.
Interesantísimo, Marco. Tendríamos muchísimo tiempo para platicar de esto. Marco, el libro El Gran Genocidio,
está en Amazon, en digital está en Amazon, Y se encuentra en las principales librerías de todo el país en Colombia. Apenas se está sacándose fuera de Colombia para Editorial Planeta México y Buenos Aires y Barcelona.
Buenos Aires y Barcelona. Marco, estamos encantadísimos con haber platicado, compartido con nosotros la experiencia de tu nuevo libro. Quedamos pendientes de encontrarnos en cualquier momento cuando estés en la ciudad de Miami.
Claro que sí, Marcelo, con mucho gusto y muchas gracias por tu invitación. Fue un placer haber estado hablando con ustedes hoy.
Ahí teníamos la conversación con Marco Roballo, investigador de todo este interesantísimo tema que tiene que ver con, bueno, creo que arranca desde 1492. Es un poco tener una nueva versión, porque anteriormente, por lo menos en la parte del cono sur donde yo nací, se recordaba casi afectuosamente el 12 de octubre. Y luego esto fue cambiando de tal manera que hoy en día, y debido a las investigaciones, no un gran porcentaje es festejado este evento como tal descubrimiento, ¿no?
Es que como dicen los colombianos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, en este caso, lo importante, y es lo que a nosotros nos han tratado de inculcar en nuestros niveles de educación en los distintos países latinoamericanos, es el hecho del descubrimiento en sí, del descubrimiento de un continente que en realidad ya existía, ya había sido descubierto por otras personas, por otros caminos, pero que no tuvo ni la resonancia ni la importancia que tuvo la expedición de Colón cuando salió financiado desde España para acá. Entonces, eso es lo que hace una diferencia. Y lo otro, la parte mala, la que ha ido haciendo un cambio en la conciencia de todo el mundo, son los abusos que se cometieron en esa época. En contra de la población indígena, que era la que habitaba en el continente americano. En ese tiempo no habían fronteras ni nada, éramos todos una sola comunidad que después por imposición de las circunstancias se tuvo que organizar de manera distinta hasta llegar a lo que son las cosas en el día de hoy. Pero en ese tiempo la cosa era distinta, éramos todos uno solo. Y esos abusos eran para una sola comunidad y de eso es lo que la gente ha ido tomando conciencia, es en contra de eso lo que la gente reclama y no por el hecho de que se haya descubierto un nuevo continente de una manera distinta. Por eso que de hecho en Europa, a América la llaman el nuevo continente y de acá nosotros llamamos a Europa como el viejo continente, porque claro, existían de antes que nosotros. Pero nos olvidamos de que hay unos cuantos continentes más, ¿no es cierto? Y con culturas bastante más antiguas de las que hay en la misma Europa y, por supuesto, de las que hay en América. Y basta bajar un poquito nomás a lo que es el África. Pero es que hay mucha tela por cortar ahí. Sería largo de detallar y yo creo que el aporte que nos ha hecho Marco ha sido tan interesante, tan importante que lo único que yo podría en este momento recomendar como para tener una introducción interesantísima a lo que fueron estos acontecimientos es documentarse y leer el libro que nos está exponiendo, ¿no es cierto?, con
El
distintas
gran
situaciones que nosotros no
genocidio.
conocemos. Exactamente, el gran genocidio, el nombre, el título que tiene el libro.
Marco Roballo, el gran genocidio.
Exactamente. Yo como te digo, lo recomiendo y creo que no va a haber nadie que no deje de considerarlo muy, muy interesante, tal como ha sido la entrevista que nos ha dado en el día de hoy.
Sin duda que sí. Bueno, Marco vive actualmente en Texas. James, una vez más ha sido un gusto haber compartido con usted, que lo veo anímico y arrítmicamente anímico.
Muchas gracias, lo mismo digo yo. A mí me encanta, tú sabes, de participar, de estar junto con nuestra familia de Radio Miami Color, y por supuesto, en particular con toda la gente que nos sigue en el programa de Entre Amigos, a quienes le envío un cariñosísimo saludo, esperando de que tengan un excelente día, tarde, noche, sea la hora que sea que están escuchando el programa.
Exactamente, este programa queda host en radiomiamicolor.com/entreamigos. Ahí puede encontrar este y anteriores programas. Le recordamos el libro de Marco Roballo, bogotano que actualmente vive en Texas, El Gran Genocidio. Hasta acá fue Entre Amigos, será hasta un nuevo encuentro.
Entre Amigos. Hasta acá, Entre Amigos. Esta sección pertenece al grupo de Radio Miami Color. Tan importante como saber contar la historia es saber también escucharlas. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, contáctanos, charlemos, queremos saber de ti.